noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo adicciones hoy. Recuerde que estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York y que este programa, si usted no lo puede escuchar los jueves a las 22, lo repetimos los domingos a las 19. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, ya repuesto de sus nanas, y Damián Cejas. Usted me dirá, ¿quién es Damián Cejas? Eso se lo voy a preguntar a él, porque Yaría, cuando me dice, mirá, vamos a entrevistarlo a Damián Cejas, que es un acompañante terapéutico, uno por ahí se imagina que un acompañante terapéutico es el que lo puede acompañar al doctor Stein cuando se cae y lo va acompañando a cruzar la calle, o que puede acompañar a una persona de edad, pero me parece que es bastante más que eso, porque acá estamos hablando de acompañante terapéutico, de gente que está en recuperación de una adicción. Entonces, ¿qué significa, Damián, ser acompañante terapéutico de alguien que está en tratamiento?
Hola, buenas noches. Bueno, me llamo Damián Cejas, psicólogo social, acompañante terapéutico. El ser acompañante terapéutico va un poco más allá, porque, digamos, principalmente hay que conocer a la persona a la que uno va, no va a hacer, esa salida o ese acompañamiento. Hay que tener contacto con el terapeuta de esa persona, con el psiquiatra, como para saber, digamos, cuanto más herramientas tengo yo para poder llevar y acompañar y saber acompañar a esa persona, creo que va a ser mejor para él y mejor para todos, ¿no? Porque va más allá de lo que dice la palabra, el acompañar, llevar, ¿no? Digamos, trasladarlo de un lugar a otro, sino es cómo trasladar a esa persona de ese lugar al otro lugar. Porque en ese trasladarlo, esa persona, con estos pacientes que tienen esa problemática, hay muchas situaciones que lo pueden llevar a descompensar, ¿no? Digamos, un barrio, una persona conocida, cualquier situación. Entonces, para uno poder acompañarlo, hay que saber cómo acompañarlo, ¿no? Digamos, preguntarle, ¿no? Digamos, en la salida, cómo se siente, cómo está. Es el acompañar afectivamente a esa persona, porque si no sería muy fácil el llevarlo de un lugar a otro. Entonces, en el saber llevarlo es el secreto, ¿no?
Nosotros hacemos dos programas. Uno, cuando tomamos el café y hablamos de la vida, de nuestros temas, cuando armamos la producción del programa, y después el programa propiamente dicho. Y justamente, hablando con el doctor Stein, hablábamos de nuestras cargas genéticas, lo que nosotros traemos de nuestra historia y que no lo conocemos, pero que sí tiene consecuencias en nuestra personalidad, en nuestra conducta, en nuestra adicción. Y hablamos de la culpa. ¿Cómo sabemos nosotros si tenemos culpas o no? Hay culpas conscientes, hay culpas inconscientes, pero la culpa me parece que hace daño, ¿no, doctor Yaría?
Sí, la culpa es uno de los elementos centrales del ser humano. Mandrioni, un gran filósofo que tuve el honor de ser alumno de él, sacerdote, en la Universidad Católica, decía que el hombre tenía que sortear tres situaciones. El misterio, que la vida es un misterio. La culpa, que tiene un significado también positivo, porque tiene que ver con la responsabilidad, y la muerte. Atravesar esas tres situaciones. El misterio de que muchas cosas suceden y es un misterio por qué suceden. Es un misterio. La culpa y la muerte. Atravesar el lento deterioro o atravesar la muerte, ¿no? Precisamente con él estábamos hablando de que uno de los acompañamientos más difíciles que él tuvo fue acompañar a un chico que se le murió el padre, que era el único que lo venía
a visitar,
a estar con él. Y yo recuerdo también otro paciente que él también citó, que un día me comentó que murió el padre, era adicto, era alcohólico, pero que quiso salvarlo de alguna manera. Todos los sábados venía con un paquete de medialunas y me dice, mi papá murió, y se vino con una caja de cenizas, las cenizas del padre. Las dejo a usted, dígame qué hago. Entonces uno tiene que estar preparado para... Él no tuvo padre en su vida. Tuvo un abuelo que se le murió, que era el padre sustituto del que se le murió jugando al truco, estando él solo en la costa de un infarto masivo, y no sabiendo qué hacer ante un hombre que era su todo, y que de repente queda muerto, y que empieza a llamar a los vecinos. La figura del padre es una figura fundamental. Y yo creo que el acompañante hoy es como un padre sustituto. Y te voy a decir una cosa, es la profesión del futuro. Un paciente me decía el otro día, desde una sala casi de terapia intensiva, no puedo fumar, no puedo tomar cocaína, ¿para qué vivo? Esto me llevó a un artículo, que es el artículo del para qué, y me puse a investigar a Nietzsche, que decía, no te pregunto de qué eres libre, sino para qué eres libre. Me puse a investigar a Viktor Frankl, que dice que el para qué es el objetivo central de la vida. Entonces, el acompañante, hay mucha gente que está muy desorientada. Entre los jueguitos, cada día hay más ADD, más gente hiperquinética, más gente con dificultad de atención, más gente apostando estupidez, manejado por la inteligencia artificial, y no se habla. Yo el otro día estaba en una cena familiar y había un chico que se la pasó la hora y media frente a una pantalla y no habló con nadie. Entonces, es a esa persona, cuando la vida le enfrente al misterio, a la culpa y a la muerte, va a necesitar a alguien que lo acompañe. Entonces, y además yo lo invité a Damián porque lo admiro, porque una institución es un equipo, y él para mí forma parte del corazón del equipo. No es las paredes ni tener buenos profesionales, sino que haya un equipo. Y él para mí forma parte del equipo porque le pone amor a lo que hace. El verdadero motor de la humanidad, el amor.
Dejaste muchos temas, hay muchos títulos, me diste, porque el para qué. ¿Tenemos claro para qué estamos en esta vida? Y la pregunta que yo agregaría a todos los conceptos tan interesantes, Juan, que vos diste, es cómo juega en todo esto el aspecto religioso, la creencia o no en Dios. Porque hablábamos con...
Sí, precisamente gran parte de la decadencia de Occidente es la caída del sentimiento religioso, la musulmanización de Occidente. ¿Qué está pasando?
Lo que ocurre es que hablábamos con el doctor Stein de la culpa del origen de la religión judeocristiana, de donde venimos los cristianos, y el tema de la culpa está muy presente hasta que uno le dice, pero mira que Dios es amor.
Vos fíjate que el mismo que lucha por el feminismo, lucha por el islamismo que lo va a matar al feminista. Vos fíjate qué interesante la contradicción de Occidente en este momento.
Claro, lo que pasa es que Occidente se debate entre sus contradicciones y entonces llegamos a una situación en donde yo, desde mi ignorancia, les pregunto a ustedes, que son los que saben, ¿cómo hacemos para prevenirlo todo esto? Si no sabemos de dónde venimos muchas veces.
Es de a uno. Pero... Ayer escuchaba al presidente que dijo una cosa muy interesante, que creo que se lo dijo el rabino, que es como un terapeuta para él, para que lo piense. Ojo con la codicia, ojo con la lujuria y ojo con el ego.
Hablábamos de eso, codicia, lujuria y ego. Es decir, yo me iría al descenso, jugaría en el Nacional B o en la B Metropolitana porque tengo de los tres. Ahora, ¿cómo hacemos para prevenirlo, Enrique Stein, todo esto? Porque... si no sabemos para dónde vamos, tampoco tenemos por ahí muy claro de dónde venimos.
Yo dos cosas. Uno, primero, acompaño claramente la ponderación positiva del acompañante terapéutico que hizo Juan. Más que nada porque, ¿en dónde está el arte, pienso yo? ¿En qué es lo que podés decir y qué es lo que no tenés que decir en relación con el acompañado? ¿Entiendes? Y eso es un arte que viene de una comprensión de la persona, de su personalidad, y principalmente de su historia, y más que principalmente de sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades en ese momento? Remitiéndose al concepto de pichón. Pero hay otro problema de la culpa, ¿cómo prevenirlo? A veces en la entrevista terapéutica hay que preguntarlo directamente. Alguien dice, pero no preguntes. Entonces cuando yo digo, este muchacho consideró que todo lo que hizo por su papá estaba bien, o siente la culpa de lo que no hizo. O cuando aquel familiar del submarinista que murió en el Ara San Juan me dijo, yo con mi hermano no hablé nunca, quiero que esté vivo. Es porque está sintiendo la culpa de lo que no habló. O esa mamá que me dice, si yo lo hubiera convencido que no se hiciera submarinista, hoy estaría vivo. Entonces yo creo que hay una sociedad, digamos, que hay que descubrir permanentemente, y creo que no hay que tener temor de preguntarlo, porque alguno dice, yo pregunto, ¿y vos tuviste culpa? Entonces, yo trabajo, no sé, en eso podríamos estar en desacuerdo, principalmente para limpiar la barrera de la culpa, para poder conectarse con la realidad en donde la culpa no distorsione el pensamiento ni la emoción, ¿se entiende? Entonces creo que en ese sentido, hacer una referencia a la culpa en esta cultura judío-cristiana, como decía Alberto, me parece muy importante porque nos abre el camino para poder establecer un vínculo apropiado y positivo con la persona que uno acompaña en este copensar, como muy bien decía Damián, que es un concepto de Pillón, de Pillón Rivière, que nos ilustra sobre cómo hacer ese acompañamiento, que sí y que no. Lo mismo cuando en una situación de crisis o de desastre, ¿qué preguntarle? Hacer como el periodista que le pone el micrófono en la boca y le dice, ¿cómo te sentís? Y el tipo se está sintiendo como la mierda y no hay que preguntar. Es un arte, ¿qué preguntar, qué no preguntar? ¿Cómo acompañar? ¿Qué momento hacer silencio? Y eso vos, Damián, lo debes manejar muy bien, me parece.
Claro, porque muchas veces nosotros nos esforzamos, Damián, por saber hablar, por saber preguntar. Y yo creo que es mucho más importante, aprendí con los años, que más importante es saber escuchar.
Sí, yo creo que sí, y digamos, porque el silencio también acompaña y sostiene. No solamente hay que ser una radio AM, ¿no? Se dice, se dijo dicho, de estar hablando continuamente, sino porque eso también lo puede aturdir a los. Entonces, el saber escuchar y hacer pausa o no hablar, porque es lo que, a ver, es lo que el otro necesita. Por eso yo, digamos, siempre me baso en saber leer la situación, ¿no? Digo, así sea, digamos, donde yo vaya a acompañar a alguien que se va de vacaciones, porque lo he hecho, ¿no? Digamos, he acompañado a un chico que nos fuimos, digamos, una semana a Puerto Iguazú, que la pasamos genial, y también hay otra postura donde uno se puede poner en ese, en, digamos, ese lugar de recreación, donde también tuve que trabajar muchísimo porque muy poca comunicación entre el paciente y la madre no escuchaba, el paciente hablaba bajo, yo era el intercomunicador de ellos dos. Entonces, digo, si otro diría, bueno, pero están de vacaciones, que se pongan a disfrutar y que no jodan. Y en realidad, no, porque hay que intentar que esas dos personas se puedan comunicar, más allá estando de vacaciones o donde sea. O también, cuando acompañé a este chico, que justo lo decía Alberto, de que fue al velorio del padre, ¿eh? Donde no se cuentan chistes, más allá de que se dice que sí, ¿no? Donde uno puede hacer chistes y fibromas como para romper ese hielo. Pero, digamos, es una situación fría, donde hay que saber qué decir o dónde parar, especialmente también cuando van a un velorio. El sostén, el abrazo, obviamente, digamos. Y ese día pasó algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Este paciente, un amor incondicional con su padre, era el que lo venía a ver, era el que estaba presente, el que le traía todas sus cosas que él tanto quería. Con la madre y las hermanas, medio como que no había buen vínculo, pero bueno, cuando sucede lo peor, yo me piden, me ofrezco para acompañar. Yo con el paciente tenía muy buena relación. Yo no soy una persona alta, él medía dos cabezas más que yo y era el acompañante, igual que tranquilamente era el llavero de eso, ¿no? Pero, digamos, no importa cuán grande sea el otro, sino cuán lo sepa llevar. Y llegamos al velorio, acá unas cuadras, y entonces yo le digo a Carlos, me parece que este es el momento que te puedas despedir de tu papá. Andá, acércate y decile todo lo que le quieras decir, que no le pudiste decir, este es el momento. Pero me dice, pero él me va a escuchar. Me dice, no, lo importante es que te escuches vos en poder decírselo, ¿eh? Que vos te puedas escuchar lo que le estás diciendo. Entonces, la madre no quería que entre a ese lugar, yo como que hablo con la madre, bueno, para que entre. Y Carlos, una persona muy grande, se apoya en el ataúd, en la parte donde estaba la cabeza, y se apoya tanto que el cajón se levantó y yo me tuve que poner del lado de los pies para poder soportarlo. Porque el nivel, yo lo que medí ahí era cuánto era el amor y el afecto, que lo quería abrazar, que lo quería llevar, que no hizo tanta fuerza que fue sorprendente. Entonces uno tiene que estar atento en esos momentos, ¿no? Porque iba a ser algo catastrófico en ese momento. Pero digo, hasta eso, hasta el mínimo atención, detalle en eso.
Yo recuerdo que en una oportunidad hablábamos del silencio, de saber escuchar, ¿no? El Jorge Luis Borges, ya era Borges, y entonces un periodista muy reconocido andaba cargoseándolo, porque realmente lo estaba cargoseando para hacer una entrevista. Y él le decía a María Kodama, dígale que no estoy, dígale que estoy ocupado, dígale, hasta que lo cansó. Y entonces le dijo a María Kodama, no, lo voy a atender yo. Hola, sí, Borges habla. Oh, maestro, le dice el periodista del otro lado, qué gusto escucharlo. Me gustaría poder conversar con usted. A lo que Borges respondió, le ruego, señor tal, que me otorgue el beneficio de su silencio. Y colorín colorado no lo llamó nunca más. Hacemos una pausa en Adicciones Hoy, escuchamos un poco de música y enseguida continuamos. Ricardo, por favor. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Jueves a las 22, repetición domingos a las 19, y estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos su gentileza. Ayer estábamos compartiendo el programa con Molly Kramer, que les manda saludos a todos y nos escucha siempre, y entonces hablábamos del amor, la droga y la vida. Y de alguna manera, esos son temas que están presentes en todo, en todo. Hay amor, puede haber droga o no, vida siempre. El tema de la muerte. Ayer Milei, en la nota, hablaba de la lujuria, la codicia y el ego. Dicen que el ego se muere 5 minutos después que el cuerpo. Lo que pasa es que no estamos. Porque nosotros confundimos, me parece, doctor Stein, doctor Yaría, ego con autoestima. La autoestima es muy importante. Pero el ego me parece que es una degeneración de la autoestima, ¿no, Yaría?
Sí, es el delirio del yo en donde no penetra el otro. Es como decía el autor portugués, que ahora se me fue el nombre, premio Nobel de literatura, Saramago. El hombre es ciego, sordo y mudo. El que tiene ego es ciego, sordo y mudo. Y precisamente el silencio es lo que más respeta el paciente. Recién no pudimos tomar café juntos porque yo vi a un paciente que tuvo una recaída hace 3 semanas y que él se extrañó de que no lo atendí en familia en estas 3 semanas. Y yo preferí el silencio porque vi que él estaba cerrado, desconfiado. Tenía como un parapeto cada vez que me miraba, porque estaba destruyendo todo lo que habíamos construido, que entre otras cosas era una empresa constructora, y que él se tentó, tuvo una recaída y tiró todo abajo. Y entonces me miraba a mí como con odio, casi bronca. Yo esperé hasta que me enteré de que él estaba mejor. Y entonces la familia me pidió que lo entrevistara. Entonces yo creo que hay que... Y él me ponderó el silencio. Dice, ¿cómo me comprendió usted a mí? Que yo no podía hablar con usted, porque usted tanto hizo para que yo pudiera armar con un arquitecto amigo una empresa constructora y empezar a construir casitas en countries, y me sentía con una culpa que era odio hacia usted. Es muy interesante, ¿no? Y él ponderó en silencio de que yo lo pude esperar. Entonces, otra cosa que a mí se me ocurrió es que hoy el acompañante va a ser un elemento central en la vida de la sociedad actual, porque es una sociedad que busca la soledad y el autismo, a través de los jueguitos. Estuve leyendo un artículo, entre paréntesis, Valer estuvo acá con nosotros, Valer dio una conferencia acá en Gradiva, Valer es número uno en Estados Unidos, una entrevista en La Nación sobre los juegos, en el NAIDA. Yo estudié con él en el NAIDA y después vino a Gradiva, estuvo en fase 3 y dio una conferencia. Y habla precisamente del autismo de los juegos, y que él dice que hay que prohibir los juegos en los chicos con computadoras y todo eso hasta los 16 años de edad, porque estamos en una sociedad autista, sola, y entonces la gente de repente tiene un trauma, y ahí viene el acompañante, que es como, no es el acompañante que es para los viejitos, no, es para la gente joven incluso. Hay gente que necesita acompañamiento siendo joven, porque no puede hablar, no sabe hablar. Es muy interesante.
Claro que es muy interesante, pero yo insisto, desde mi desconocimiento, veo que a los chicos le sacan la mamadera y ya le dan el celular para que no moleste, para que se entretenga.
La tecnociencia reemplaza el lenguaje. Yo con mi señora ayer recordábamos las mesas familiares de 20 personas que hacía mi abuela los domingos. Se acabó eso. Bien, la tecnociencia. Y la tecnociencia, él me enseñó ayer lo que es la inteligencia artificial. Yo no sé por qué carajo me llegan a mi celular solamente YouTube de salud y de fútbol de River. Claro, es que estudian mis gustos y me mandan eso nada más.
Pero chocolate por la noticia. El doctor Yaría, que es una eminencia, ha descubierto el algoritmo. Es decir, como yo veo a Platense, me van a mandar información de Platense. Como le de River, le mandan la de River. Como yo veo películas policiales, me van a sugerir títulos policiales. Es el algoritmo. Ahora, ¿quiere decir entonces que yo descarto mi fe en un futuro mejor? y esperanza y me dedico y me entrego al algoritmo.
No, hoy hablábamos con los pacientes de esto precisamente, nada menos que en fase hortiguera. Tuvimos una reunión maravillosa, que es donde están los pacientes más críticos, podríamos decir, o que están más lentificados. Y ellos me decían, tenemos que ejercitar nuestra libertad, decir que no a muchas cosas. Y eso es un poco un tratamiento hoy.
Pero es lo más difícil lo que usted me está diciendo, doctor Yari. Hay dos palabras me enseñaron hace mucho tiempo, que tienen dos letras nada más. Sí y no. Serás feliz si aprendes a utilizarlas. El sí y el no. Y siempre es más difícil el no, porque había un libro que se llamaba Cuando digo no me siento culpable, porque el sí es más populista, es más demagógico, ¿no, Stein?
Desde ya, yo, a propósito del sí y no, recuerdo una recomendación del Colegio de Pediatras de la Ciudad de Rosario. Si hoy usted, un papá, le dice no al hijo, no para el consumo, es probable que ese hijo le agradezca y después pueda estudiar, pueda trabajar, pueda ser una buena persona. Si usted a cualquier cosa le dice sí, es muy probable que no le pueda agradecer, no por desagradecido, sino porque quizá tomó un camino de consumo crónico de una sustancia. En ese sentido, el sí y no, adecuado en cada momento. Bueno, el arte, ya que estamos hablando de un acompañante terapéutico, está en ese arte, ¿no? ¿Cuándo sí, cuándo no y en qué momento, no? Precisamente para salir también de ese ámbito cerrado de la culpa, que muchas veces es una especie de corset que nos dificulta la posibilidad de entender bien la realidad.
Bien, y como decía nuestro operador Ricardo Piñero, como le gusta el cartel francés al licenciado Osvaldo Lettieri, él llega siempre sobre el final. Y le manda también al licenciado Lettieri un gran saludo a Molly Kermer y me preguntó, ¿siempre está de mal humor? Le digo, no es que está de mal humor, él es así. Hacemos una pausa, Ricardo, y después vamos con Lettieri a ver qué tiene para contarnos. Música, por favor. Thank you. continuamos en Adicciones Hoy. Esto da para más de una hora de programa, obviamente, porque a mí me van dando las preguntas. Yo soy como una especie de algoritmo. Yo los escucho hablar a Yarí, a Stein, a Letieri, a Cejas, y de lo que ellos van diciendo, como los estoy escuchando, saco preguntas. Pero con una hora de programa no me alcanza. Entonces, digo, ¿cómo hacemos con aquellas personas, mi querido Osvaldo Letieri, que han tenido un pasado tenebroso que ni siquiera conocen? Recién me decía el doctor Stein de un abuelo que murió en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que él no lo conoció. ¿Qué consecuencias trae eso en nuestra vida cotidiana y qué estímulo puede ser para el consumo de sustancias? Eso que será culpa o no culpa, pero que es una carga importante, que no sabemos que tenemos, pero que necesitamos alivianar.
Claro, a mí lo que me parece muy importante que se está comentando hoy es el trabajo, que es un trabajo arduo de la recuperación una vez que se instaló una patología y que esa patología lleva un tiempo para tratar. Y también se roza el tema y se plantea el tema de en qué momento intervenir, ¿no? Estamos hablando de que los especialistas dicen, bueno, hasta los 16 años. Y mi preocupación es, la fe mía está en la educación. Me parece que yo sé que hay algunos proyectos que ya se están dando acá, llevando adelante en Europa, etcétera, donde se trabaja sobre las emociones, sentimientos, autoconocimiento en niños de primero, segundo y tercer grado, donde se dedica una hora diaria a ese tipo de cuestiones, manejo de las emociones, es decir, no quiero ser largo, pero una serie de cuestiones que tienen que ver con el autoconocimiento y donde hay una decisión más importante. O sea, si eso se da en todas las escuelas, no vamos a ver los resultados ya, pero tenemos posibilidades de tener buenos resultados en un futuro. Porque las drogas en realidad están porque saben dónde pegan, o sea, pegan en un punto muy específico del cerebro, donde hay lo que se habla hoy tanto, ese tema de la recompensa, el sistema de la recompensa. ¿Qué sería? La persona siente como una alegría, siente como un bienestar, pero que es momentáneo y que te hipoteca el futuro. A mí me parece que también hay mucha información que confunde, ¿no? O sea, como que, qué sé yo, la marihuana te relaja. Hoy es muy raro encontrar la diversión sin sustancias. Y cuando hablo de sustancias, yo arranco con el tema del cigarrillo, la cantidad de pacientes que tenemos nosotros con problemas pulmonares, porque además de la adicción a la cocaína y otras drogas, etcétera, etcétera, tienen problemas de tabaquismo crónico, pero estoy hablando de personas de 30 años, ni decir de 60, que tienen problemas pulmonares. De hecho, hoy estamos con un paciente que el hermano es médico y una de las preocupaciones, más que su adicción, que la tiene, es que le está funcionando un cuarto de pulmón de cada lado. Es decir, vamos a ver si sobrevive o se está haciendo tratamiento para las adicciones. Y es una persona que fue campeón sudamericano de un deporte, de esgrima, hace unos cuantos años atrás. Hoy está acá internado con casi 50 años, porque tiene toda una historia de consumo. A mí me parece que hay que dirigir claramente, en este artículo que yo le compartí al doctor Yaría, el especialista habla, apuntar a las edades más bajas, porque el índice de rehabilitación es relativamente bajo, si no se dedica el tiempo. Y se ha instalado, por lo menos por lo que yo veo acá en Argentina, que los tratamientos quieren hacerse en 3 meses, cuando son tratamientos que en todos lados llevan de 16 meses en adelante.
Sí, Yaría. Sí, no, esto de los 3 meses, o de la semana, de limpiarlos un poco, es precisamente seguir produciendo adictos en masa, directamente. Y más ahora que, no sé si viste en Facebook, están propagandeando todos los días los hongos alucinógenos. Estábamos hablando con el director médico nuestro, el doctor Doria, que se lo mandé. Dice, pero vos fíjate, con esto tenés más concentración, más memoria, la propaganda. El daño que se está haciendo, nosotros tenemos un paciente juntos que precisamente consumió hongos alucinógenos. Y hoy te mandé toda la historia de él, de una terapia que tuvimos, para que la tengas vos presente. Yo creo que el futuro es incierto. Somos futuro si tenemos vocación, misión y proyecto, decía Ortega. Pero el futuro es incierto porque, como dijo el gran Orwell, con propaganda y drogas se va a dominar a los pueblos.
no con bayonetas.
Vos sabés que desde el punto de vista de la fe, hay una frase que resume mucho eso que vos dijiste. Al pasado, la misericordia. Al futuro, la providencia. El tema es hoy, el día, el presente. Vivámoslo como un regalo.
Sí.
Pero es difícil, ¿no?
La fe mueve montaña también. Nosotros tenemos que transmitir fe. Yo, a esta altura de mi vida, hay 120 chicos acá en total, en todas las casas, 130. Trato de dar lo mejor de mí, del equipo, con esos 120 o 130 chicos. Mi humildad me dice, mira, esto es muy grande. Si vos tenés todos los días una propaganda que sale en todo momento en la portada de Facebook de hongos alucinógenos, pobre especie humana.
Ahí hacemos una pausa porque me queda una pregunta. Y la pregunta tiene que ver, hablamos de hongos alucinógenos. ¿La marihuana es un alucinógeno o no? Hacemos una pausa con un poco de música, Ricardo, y continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetimos los domingos a las 19 y estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Hoy nos acompaña el psicólogo social Damián Cejas, acompañante terapéutico y una herramienta, un eslabón muy importante en la cadena de Gradiva. Y yo dejé una pregunta que vale para todos. La marihuana, ¿estamos hablando de un alucinógeno o no?
En principio es el caballo de Troya. Esto es una industria muy importante. El caballo de Troya es la marihuana. O sea, el caballo de Troya en la mitología griega era un caballo en donde para conquistar una población se metía dentro de un gran caballo un montón de soldados. Esto es así. Por supuesto que es un alucinógeno. Y más no te puedo decir. La mayoría de los pacientes nuestros empezaron con la marihuana. Primero empezaron con el tabaco y con el alcohol. Y hoy empiezan los 11 o 12 años, querido. ¿Qué país vamos a tener con gente que empieza a los 11 o 12 años?
Y eso creo que tiene que ver también con la ley de inimputabilidad. porque que este es un tema también muy politizado, porque cuando un menor es judicialmente responsable de los delitos que comete, porque ustedes se habrán dado cuenta, no es ninguna genialidad lo que voy a decir, que muchos adultos utilizan a menores para mandarlos a robar, para mandarlos a matar como sicarios, porque son inimputables de los 16 para abajo. Ahora, esos chicos que pueden votar, que pueden matar, ¿siguen siendo inimputables?
Mira, el tema es que no hay tutores. Hay una crisis de la función paterna en la sociedad de la tecnociencia. Esto es difícil lo que estoy diciendo, pero no hay función paterna en la sociedad de la tecnociencia. La tecnociencia con su propaganda es mucho más fuerte que la función paterna. Nosotros tuvimos la suerte de tener padres. Los chicos no conocen a veces a los padres.
Claro, pero de todas maneras tenemos que evaluar esta situación, porque así como el algoritmo es, por más que te pese, es indetenible y es el futuro, bueno, desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista de la inteligencia, a la inteligencia artificial, ¿qué inteligencia natural o humana le oponemos para restablecer la función paterna, para que los chicos, y los no tan chicos, no tengan esos vacíos existenciales feroces que solamente tapan con la droga, y para que Damián Cejas tenga menos trabajo, ¿no?
Claro, yo creo que, digamos, ahí creo que hay algo con el tema este, ¿no? Que hablo no de la tecnociencia, porque la tecnología llegó y llegó al núcleo primario en sí. Llegó al padre, a la madre, al abuelo, al tío. La tecnología, la velocidad de la Internet, y cuanto más lo tenemos pegado en la cara, le pegó a todos, ¿no? Digamos, yo, que por Dios lo veo desde ese lugar, creo solamente al chico. Sí, el chico está mucho más afectado, sí, lo comparto. Pero también el padre está está en la misma situación que el chico. Digamos, la otra vuelta, ¿no? Digamos, fuimos a una cena donde éramos seis, de los cuales seis, cinco tienen el teléfono en la cara. Y estaba el padre, la madre, el abuelo, ¿no? Digamos, esto es va a una velocidad donde te aísla, donde quedás vos conectado con ese aparato y nada más. Entonces, yo creo que la contrapuesta de esto sería la creatividad del grupo primario, ¿no? Digamos, el que se da cuenta, que hace piedra libre a eso, de que lo estamos viendo en una casa donde estamos todos conectados al Internet y nos sacamos la cabeza de ahí, ya sea por una película o porque es un juego o por lo que sea, pero no deja de estar conectado. Así sea, no, estoy leyendo neurociencia cognitiva, no importa, pero estás pegado a una pantalla donde creo que, ¿no?, que hay que hacer un corte, porque si no eso te genera un vicio y no parar. Entonces, creo que la contrapuesta es cuando uno se da cuenta de eso, tiene la capacidad de poder verlo, de que uno en ese grupo, no sé, digo, padre o madre o quien esté, sea el que corte ese vínculo.
Claro, vos sabés que hay una frase evangélica que dice, le dice Jesús a Dios, le pide a Dios por los apóstoles, ¿no? Le dice, te pido que los mantengas en el mundo, pero que no sean del mundo. Es decir, vivir en el mundo, pero sin pertenecer al mundo. Da la sensación que hay un mundo del bien y un mundo del mal. Entonces yo digo, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de la libertad, que es una palabra tan usada últimamente, ¿cómo hacemos para usar esa libertad con inteligencia y que podamos vivir en el mundo sin que nos afecte tanto el algoritmo y podamos preservar las relaciones humanas?
Por ahora es una batalla perdida y te cuento, en el último fin de semana hubo una venta de oferta hot sale y los que más compraron fueron gente de hasta 28, 29 años, estuve viendo las cuestiones, y mayores de 64 por el poder adquisitivo. Son los que movieron más volumen de dinero en las compras de este hot sale de fin de semana. Vos llegas a decir que la pantalla es una adicción y te tiran con piedras. Entonces, una cosa, estamos hablando de la adicción a las sustancias y la adicción a las pantallas, que no está este término tan difundido, se lo toman como diversión. Cuando vos te entusiasmás con una pantalla, yo le explicaba a los chicos en el grupo, a los chicos, a los jóvenes que están en tratamiento, ¿qué pasaría si vos no tenés el signo de like, si no te ponen el like en lo que vos publicás y que me está yendo mal? Entonces ellos registran que les va bien o les va mal según un dedito de una mano que pone no sé quién cuernos. Eso genera un shot de liberación de dopamina, que es la misma sustancia que se libera cuando consumís cocaína, tenés sexo, comes una lasaña que te gusta. Si no hay educación y plan, la situación es difícil. Hay brotes de en algunos lugares, no se está viendo acá. De hecho, acá estamos teniendo problemas para que los chicos retomen, digo los chicos porque son otras épocas, pero los jóvenes que están en recuperación para que vuelvan a estudiar, es muy problemático que puedan volver a estudiar porque no hay turno, porque no atienden, porque mandas el mail y te lo contestan dentro de 36 días. A mí me dicen que estoy un poquito mal humor, es pesimista, no, esto es descriptivo. Me parece que hay que replantearse cada familia en forma más individual. Yo creo más en que estos mensajes ojalá lleguen a familias.
Vamos a hacer la última pausa, pero recién decía el licenciado Lettieri que cuesta trabajo reinsertar en el plano educativo a chicos que han tenido daños cerebrales por el consumo de sustancias. Y yo le diría que resulta difícil que tengan interpretación de textos, aún aquellos chicos que no se han drogado, porque este es el problema serio que tienen mucho en las escuelas primarias y secundarias. Leen, pero no entienden lo que leen. Entonces, hay una especie de transformación en zombies, que es lo que hace el fentanilo en los Estados Unidos, en donde les va transformando la cabeza de tal manera que no solamente no se pueden reinsertar en una etapa primaria, secundaria, universitaria, no entienden lo que leen. Entonces, digo, ¿quién maneja todo esto y con qué objetivos? Porque así seremos mucho más fáciles de dominar, me parece, ¿no? Ricardo, ponemos música y hacemos una pausa. Continuamos en Adicciones Hoy, ya en la recta final, nos quedan pocos minutos. Hoy ha sido, yo les decía que el programa iba a quedar corto, hoy había mucho contenido, y cada uno iba aportando un título y yo lo único que hacía era interpretar el título y devolverlo bajo la forma de pregunta. Tenemos muy pocos minutos, Yaría. ¿Algoritmo sí, algoritmo no?
Sí, yo recuerdo la tertulia. Cuando estudiaba en España, en el 85, los sábados a la tarde me iba a un café madrileño donde se juntaban mucha gente a hacer tertulia. La otra vez me contaron que ya no hay más tertulia.
Bien, doctor Stein.
No, yo quiero agradecer algo en relación con esto, pero también parte del programa y un agradecimiento a los compañeros del grupo, ¿no? Que me han bancado bastante en esta recuperación transitoria y, bueno, aquí firme como soldado en esta causa que compartimos, ¿no?
Bien, tiene que jugar el 56, la caída. Bien, mi estimado Letieri, ¿y entonces qué hacemos con este mundo cruel?
Bueno, es cruel, pero la esperanza es lo último que hay que perder. Vamos adelante. Yo tengo esperanza en que la familia todavía sigue existiendo. Veo padres, veo madres. Me parece que hay que retomar algunas cosas y pensar algunas cosas desde otro lugar. Y bueno, y no tenerle miedo a los límites, que los límites también ayudan a crecer. No nos olvidemos que en cualquier plaza uno ve que un árbol, cuando lo plantan, le ponen un tutor. Un tutor es un palito al lado para que no se tuerza el árbol.
Bien, y yo muchas veces digo, hablando de la libertad, que el semáforo en rojo no nos limita nuestra libertad, nos organiza la libertad, nos organiza la vida. Libertad sí, pero siempre con límites, ¿no?
No, yo quería hablar de si Boca pudo recuperarse en 2-0, imagínese usted qué puede hacer la gente con fe y esperanza en un equipo importante. Disculpen la locución.
El licenciado Cejas, un placer que nos haya acompañado y realmente amerita esto una nueva visita porque creo que quedó mucho para charlar, porque cada paciente que usted acompaña es una historia de vida diferente.
Totalmente, sí, digamos, cada uno es una vida y es una experiencia distinta para cada uno, digamos, obviamente, y para mí también, que es lo que siento yo en ese momento. También, ¿no?, súper agradecido por esta invitación. Y hay una frase que siempre me queda, que es de Pigeon Rivière, que dice: el que se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida. Y me parece que creo que eso envuelve, no esto que estuvimos hablando hoy, de no entregarse, de no rendirse, de siempre apostar para más. Porque el que se entrega, exactamente, el que se entrega a una tristeza renuncia a la plenitud de la vida. Y me parece que hay que apostar para más, siempre.
Muchas gracias. Bien, Ricardo, es todo tuyo. Harás de esto un excepcional programa. Material no te va a faltar. Y me parece que lo vamos a repetir en cualquier momento. Un abrazo grande, gracias por todo y hasta la semana que viene.